Venezuela. Hace 3 semanas, así del es. Inicio de diálogos formales con el ELN, lo habíamos dicho acá. No es tan sencillo el inicio formal, ya cuando se sientan a las conversaciones en la agenda que tiene 5 puntos, mucho menos llegar a un acuerdo final.
No.
Entre otras cosas, porque hubo un punto, Felipe, que de pronto no tuvo la mayor trascendencia en su momento, pero que estaba allí en el discurso del presidente Santos y que hoy mantienen los diálogos sin la posibilidad de iniciar. Y es que el presidente dijo formalmente que el ELN debe entregar a los secuestrados que están en su poder como condición para el inicio formal de diálogos. Y el ELN no solamente no los entrega, sino que sigue secuestrando.
No, pues es que el caso que estábamos hablando ahorita con la alcaldesa, el caso de Melisa, pues lo que pone de manifiesto es que el ELN sigue delinquiendo. No es un grupo serio, por lo menos en lo que ha mostrado hasta ahora, en lo que tiene que ver con unas eventuales negociaciones. Y pues es que el que es delincuente, punto.
Pero venga, Felipe,
Nicolás,
la verdad
641,
es que
¿existe la posibilidad de seguir avanzando en,
pues
en la posibilidad de iniciar unos diálogos formales, prácticamente de estarle rogando al ELN que por favor libere a los secuestrados como condición de inicio de diálogos, o el gobierno debería pues, decir, mire, así no seguimos?
Pero la verdad es que esta situación, Ricardo, no la hemos vivido hoy por primera vez, sino fue un poco la constante también al inicio de los diálogos de paz con las FARC, en donde el gobierno establecía condiciones para avanzar, pedía muestras de voluntad política, pero claramente, pues, a pesar de que hoy en la práctica la voluntad de las FARC también se expresa por un cese de hostilidades y por una cierta manera de cese al fuego en algún tipo de conductas criminales en las que ellos eran especialistas, pues los diálogos de paz se dieron en el marco de la guerra, en el marco de la continuación de los secuestros, de las extorsiones y demás. Luego, a pesar de que en este caso el presidente, como usted bien lo señala, en el propio discurso en donde anuncia el país la instalación de la mesa pública de diálogos con el ELN, que debe haber libertad para los secuestrados de esa guerrilla, pues yo no creería que el gobierno hoy estableciera un parámetro de conducta distinto en relación con el ELN que aquello que hizo con las FARC. Es decir, yo lo que veo es que el proceso va a seguir, que se ha tardado bastante en instalarse y que va a convivir con los actos delincuenciales de las FARC, perdón, del ELN, así como los propios ELNos dijeron que se mantendría y que dijeron que no iban a la mesa ni a hablar de secuestrados, ni a hablar de los delitos que cometían.
Pero, Nicolás,
sino del proceso de paz.
Colombia sí requiere gestos de voluntad,
claro,
de paz.
No, yo estoy de acuerdo. Por eso le digo, si fuese por mí, no instalaría ni siquiera la mesa si no hubiera soltado los secuestrados. Pero lo que veo es que el pragmatismo del gobierno ha llevado a que la negociación se dé en el marco de esto.
Nicolás.
Y que estos son simplemente, en su manera de ver, impases que dificultan la instalación, que la dilatan, pero que no van a acabar, sí, con el proceso que jamás ni siquiera ha arrancado. Y así creo que nos va a tocar acostumbrarnos a ver cómo las negociaciones se dan en el marco de hechos delincuenciales que incluyen secuestro y que tendremos pues que ver el dolor de las víctimas y la tragedia que eso significa,
Luis Guillermo,
en ese marco.
Si no hay liberación de los 10 secuestrados que el gobierno dice, en una, sí, cifra conservadora, tiene hoy el ELN, ¿el gobierno debería insistir en negociar en medio de la situación o debería pararse en la raya y decir, mire, sí, la condición era liberar los secuestrados, si ustedes no lo hicieron, pues no empezamos diálogos?
Sí, es cierto que el ELN y el gobierno han planteado hacer un diálogo o dialogar en medio del conflicto, así como se empezó con las FARC, y así como se hizo, por ejemplo, en el Caguán. Lo cierto es que muy rápidamente, en ese marco, se debe dar un desescalamiento del conflicto, porque si no se desescala el conflicto, es decir, se deja de secuestrar, se deja de extorsionar, se deja de tomarse pueblos, por ejemplo, de hacer acciones ofensivas por parte de la insurgencia, entonces ese diálogo prontamente empieza a deslegitimarse a los ojos de los colombianos. En el caso de las FARC empezó en ese marco de la continuación del conflicto, pero muy rápidamente se desescaló. Las FARC cesaron acciones ofensivas muy rápidamente, dejaron de secuestrar y efectivamente lo cumplieron. dejaron, por ejemplo, de reclutar masivamente, aunque lo continuaron haciendo en algunas partes de todas maneras, y eso fue legitimando el proceso y se tradujo en una reducción muy importante de la violencia. Entonces, eso es la razón por la cual este proceso ha tenido cierta legitimidad importante a los ojos de los colombianos. En el caso del ELN, si no se da muy rápido un desescalamiento de la acción militar del ELN, empezando, por supuesto, por la liberación de los secuestrados y, digamos, el fin inmediato de los secuestros, no veo cómo este proceso pueda realmente empezar a despegar. Y el ELN debe ser consciente de eso. La gente en Colombia, el pueblo colombiano, no va a aguantar un proceso de paz extendido en el tiempo si no hay un claro desescalamiento y una disminución sustantiva de la violencia insurgente.
Juan, una cosa era el quizás de Jesús Santrich tan ofensivo y tan molesto al comienzo de los diálogos con el gobierno colombiano desde las FARC. Y otra cosa es, que también es ofensivo, pero además es mucho más grave, que Antonio García y Pablo Beltrán digan que ellos tienen que financiarse de alguna forma y que para ellos, como no tienen acceso a los bancos, entonces que les toca cobrar unos impuesticos por unas personas que ellos tienen retenidas en algunas zonas del país.
Chiticos, ¿no?
Y que no solamente no los liberen, sino que sigan secuestrando. El gobierno puede llegar, Juan, antes de escucharlo, a aceptar que el ELN todavía no diga que proscribe el secuestro como práctica de financiación, pero lo que se puede decir hoy con toda confirmación es que si no hay la libertad de los secuestrados en poder del ELN a esta hora, no hay inicio formal de diálogos. Así el proceso se vaya al traste después de tantos años de negociaciones preliminares. Juan.
Pues el gobierno debería mantener su palabra en ese frente, eso fue lo que dijo Santos. Lo que pasa es que todos lo conocemos, él hoy dice una cosa y mañana dice otra. Pero el gobierno hace bien cuando exige el cese de secuestros. Por eso este episodio es, como lo atribuyen al ELN, de confirmarse que es así, pues es absolutamente inaceptable y debería conducir, por supuesto, a que hasta que no regrese esta niña y hasta que no regresen todos los secuestrados, pues no se avanza más, porque tienen que demostrar que les asiste una verdadera voluntad de paz, tienen que demostrar que hay un propósito serio en este frente. Yo he sido, ustedes me han oído muchas mañanas, he sido crítico de todo lo que el gobierno le ha tolerado a las FARC, y me parece que esa es una equivocación. A mí me parece que, a pesar de que en el tema de homicidios y de toma a los municipios hay un desescalamiento que es importante, el combustible para las FARC se ha multiplicado porque se han multiplicado los cultivos ilícitos y el gobierno ha tolerado eso. O sea, las FARC, desde que están negociando, son más ricas. Lo que hemos visto los colombianos es que negocian en Cuba y se enriquecen más porque cada vez su aparato de cultivos ilícitos y su aparato narcotraficante es mayor. Pero en esa misma línea, el gobierno tiene que exigirles a los grupos con los que está adelantando un proceso que le den al pueblo colombiano muestras reales de su voluntad de paz. Entonces yo coincido con ustedes. Estos tipos, si persisten en los secuestros, pues no puede avanzar el proceso y Santos tiene que hacer cumplir su palabra, aunque sea por
Juan,
esta vez.
Las 6 de la mañana, 48 minutos, Nicolás.
Ricardo, simplemente yo coincido con lo que han dicho ustedes, eso es lo deseable, pero no es lo que va a suceder, y ese es el escenario que yo he planteado. Acuérdese nada más que el día, precisamente el día de la instalación o del anuncio nacional de la mesa con el ELN, se presentó la liberación, que no fue liberación, sino pago de la extorsión por la persona también en norte de Santander en cabeza del ELN.
Ramón Cabrales, es decir, el ingeniero en Ocaña también.
Exacto, el ingeniero Cabrales. Si ese hubiese sido la voluntad real del gobierno alrededor de los diálogos con el ELN, pues había evidentemente dilatado el anuncio nacional de eso por cuenta precisamente de lo que aquello que a renglón seguido estableció como condición. Entonces usted no puede decir que vamos a instalar, si liberan a los secuestrados, pero la liberación no es liberación, sino pago de una extorsión, como en realidad sucedió. Luego, yo coincido con que en que lo deseable sería tener a los secuestrados libres y no tener acciones violentas por parte del ELN, ni más muertos policías, como lo hemos visto también en las últimas semanas. Pero el escenario que hemos planteado en este gobierno, o que se ha planteado en este gobierno, es el que hemos venido describiendo, y es que se negocia en medio de la guerra, y que esa guerra y esos atentados y esos secuestros y esas extorsiones y esa siembra de coca y esa actividad del narcotráfico no ha sido óbice ni impedimento para desarrollar la agenda. Yo le apuesto que la mesa de negociación se va a instalar y va a haber primero una reunión del ELN en Ecuador, en cualquiera de los otros cuatro países, que la liberación del primer secuestrado de los que deberían anunciarse y deberían liberarse para que se pudiera instalar la mesa.
Está la grabación, eso, pues, Nicolás, del presidente Santos, y claro, ese día la reproduciremos señalando que él había dicho que sin liberación de secuestrados no iniciaba diálogos. Estaremos pendientes de ese momento, 6:50 minutos. Quiero preguntarles a los oyentes en arroba Blu Radio Co, ¿cuál es su opinión? Si están de acuerdo en que el gobierno siga buscando caminos para el inicio formal de diálogos con el ELN a pesar de que siguen cometiendo secuestros. Recibimos sus opiniones en arroba Blu Radio Co. Antes de terminar, saludamos a don Luis Trillos, el padre de la joven abogada Melissa Trillos, que fue secuestrada en las últimas horas en Norte de Santander. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días. Primero que todo, agradecerle a ustedes, pues, que los medios se hayan preocupado por el secuestro de mi hija, y pedirle y agradecerle a la ciudadanía nacional y departamental y más a mi tierra de Ocaña por toda la solidaridad que hemos tenido toda la familia en este percance que se presentó.
Don Luis, ¿qué saben de Melissa a esta hora?
Mire, nosotros hasta esta hora no hemos llegado, no nos ha llegado ninguna comunicación de ella, y nos tiene, pues, ya sumamente preocupado la situación por la que esté pasando ella. Yo hago un llamado a los captores que le respeten la vida, que me le den un buen trato y que se comuniquen, ¿sí? Porque es que ya, pues, la familia, dos días sin saber nada, estamos desesperados, ya necesitamos comunicación y saber qué grupo es o qué está pasando.
Don Luis, ¿cómo ocurrió el secuestro?
No, pues ella estaba en una estación de servicio propiedad de la familia y llegaron los captores ahí y se la llevaron en un vehículo rojo.
¿Esa estación de servicio queda en alguna de las salidas de Ocaña o queda en una zona céntrica de la ciudad?
No, en una de las salidas, es que es la salida hacia la costa atlántica y hacia, sí, Catatumbo.
¿Habían recibido amenazas, habían tenido intimidaciones o algún tipo de alerta sobre posibles secuestros, don Luis?
Pues mire, desde el año 98 en que fue secuestrado mi padre, y después un intercambio con mi hermano, un médico psiquiatra, desde esa época nosotros no tenemos problema de ninguna índole, ni llamadas, ni extorsiones, que ni nada, ¿no?
¿Y en ese momento, don Luis, el secuestro fue cometido por quién?
No sabemos qué grupo es, no sabemos.
Pero en el 98, cuando secuestran a su padre y luego lo intercambian por su hermano, ¿no supieron cuál fue el grupo?
Sí, cuando eso fue la FARC.
Ah, fueron las FARC. En este caso, las autoridades tienen pistas de que habría sido el ELN, porque el modus operandi es parecido al que usaron en el secuestro de Ramón Cabrales, y la ruta ha sido prácticamente la misma. ¿Ustedes saben algo sobre esa posibilidad de que haya sido el ELN, don Luis?
No, la verdad es que yo no puedo decir qué grupo fue, porque hasta que no tengo una comunicación, pues no puede decir uno nada, ¿no? Usted sabe que hay varios actores armados aquí en la parte del Catatumbo y no sabemos qué grupo va a ser, ¿sí?
¿Se ha comunicado con ustedes alguien del gobierno nacional?
Del gobierno nacional como tal no. Hemos tenido el apoyo de las autoridades locales, Ocaña, la ciudad de Ocaña, de la gobernación, con comunicación. Pero el llamado que yo hago es que yo necesito a mi hija viva, no como un trofeo, ¿sí? A mi hija viva y la necesito al lado mío, porque es un hijo lo más grande que Dios le dio a uno, y en este momento estamos toda la familia desesperados.
Mire, don Luis, ¿y Melissa a qué se dedica?
Ella es a abogada, especialista en derecho empresarial y comercial, y pues estaba próxima a empezar casi una maestría, y estaba colaborándome en la estación a la familia, y cuando sucedieron los casos.
¿Ella vive en Ocaña?
Sí, ella vive aquí.
Don Luis, una pregunta para finalizar. Por supuesto que no sabemos si fue o no el ELN el responsable de este secuestro, pero viendo lo que está pasando y viendo las expectativas de unos diálogos eventuales con ese grupo guerrillero, con un contexto como el de estos secuestros, no sabemos aún, no tenemos plena confirmación, pero las autoridades dicen que habría sido el ELN. ¿Cómo ve esa posibilidad?
Pues no, yo soy una persona que hasta que no compruebe que las cosas y no sepa, pues no puede dar un juicio, ¿sí? lo entiendo. Como le dije, hay varios actores y no sabemos qué grupo sea, ¿sí?
Lo entiendo.
El día que ya me llegue la comunicación y sepa con quién es, ya hay uno si dice fue fulano y tal, es tal grupo.
Don Luis, tengo entendido que su hija requiere un medicamento todos los días.
ella sufre de la tiroides, y usted sabe que no tener el medicamento, la hormona T4, al no generarse, enseguida viene problemas cardíacos. Ella consume Sindroid, 75 miligramos en ayunas diarios, ¿sí?
Sindroid, 75 miligramos en ayunas, todos los días.
Sí, todos los días.
Bueno, esperamos que no sea necesario que le suministren estos medicamentos, sino que la liberen de inmediato, quienes la tengan en su poder en ese momento. Don Luis, lo acompañamos en ese momento, le agradecemos por esos minutos en Blu Radio.
Muy amable de su parte de Blu Radio y usted, Ricardo, muy amable, y un abrazo y muchas gracias a todo el país por la solidaridad, a mi ciudad Ocaña, que ha sido una solidaridad inmensa, y al departamento norte.